Gracias al Señor por todo lo que se ha compartido y es bueno que nuestro oído esté despierto y sensible. Lo que el Señor me ha dado para compartir hoy es sobre el libro de Esdras, porque ya lo hemos leído en la lectura, pero la longitud del segundo libro de las crónicas, que iba antes que este, pues no ha dado tiempo, no ha dado espacio para poder considerar este libro, que es muy importante, como todos los libros de la Biblia, pero es como todo, es parte de lo que el Señor ha dispuesto para alimentarnos, para que verdaderamente podamos crecer en su conocimiento. Este libro fue escrito hacia el año 458 a.C., durante el reinado de Artajerjes, que fue entre el 465 y el 424 a.C., y el papiro Elefantine, en el año 408, menciona a Esdras y a Nehemías. Bueno, con esta introducción, este preámbulo, vamos a leer algo para que ya conocemos, porque estamos precisamente considerando estas escrituras, ¿verdad? Pero en Jeremías, en el capítulo 5 de Jeremías, es evidentemente es el Señor hablando por boca de Jeremías, porque es su profeta. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada uno relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto?, dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, y comerá a tus hijos y tus hijas, y comerá a tus ovejas y tus vacas, comerá a tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo, y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios de nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas?, entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Como estamos viendo todo este tiempo, esa franja de tiempo en la historia, así que esto era 536 años desde que entraron en la tierra, 870 años antes de Cristo, es decir, el siglo IX antes de Cristo. Y como comentamos el otro día, la información es que había 65.000 dioses en Babilonia. Ahora, Ironside comenta, hay 7 libros que están especialmente relacionados entre sí. 3 son históricos, 3 proféticos y uno histórico y profético a la vez. Me estoy refiriendo a Esdras, Nehemías y Esther en el primer grupo, Ageo, Zacarías y Malaquías en el segundo y Daniel en el tercero. Todos ellos están muy relacionados con la obra de Dios, Al cierre de los 70 años de cautividad profetizados por Jeremías, en los cuales la tierra recuperaría sus años sabáticos perdidos. Durante este periodo de desolación, el pueblo permaneció en cautividad bajo el rey de Babilonia, sobre el que gobernaba el rey de Persia. Babilonia era la cuna de la idolatría y la adoración demoníaca. Para librar al pueblo de Judá de su arraigado amor por la idolatría, Dios les hizo servir a los caldeos, morando en medio de esos paganos y rodeados por todas partes de gente llena de malos espíritus, aprendieron lo amargo que es alejarse del Dios vivo y verdadero. En medio de esta situación surgió un verdadero avivamiento en el cual se daría importancia primordial a la palabra de Dios. Lamentablemente, esta bendita obra de espíritu pronto perdería su poder, deformándose en una lectura fría e intelectual de la palabra, de la que se tomaba en cuenta solamente la letra, pero no el espíritu. Aquellos que desean andar en el espíritu en medio de una comunidad de apóstatas y falsos creyentes como la de nuestros días, y Ironside estaba hablando a principios del siglo XX. Aquellos tendrán que enfrentarse a muchos peligros. El mundo, la carne y el diablo han combinado sus esfuerzos para truncar la carrera cristiana victoriosa de los santos en Cristo. El libro de Esdras es sumamente práctico en su carácter y contiene muchas lecciones para los creyentes de todos los tiempos. Ahora, siguiendo con Jeremías, Jeremías 25, los 12 primeros versículos. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará el rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto, en desiertos para siempre. Ahora, en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad de oso. Es, os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahora, hacia el año 700 antes de Cristo, vamos a Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. Yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo eso. Esto fue hace el año 700 antes de Cristo, por boca de Isaías. Ahora, en el año 539 a.C., es decir, 70 años después de la primera deportación de Judá a Babilonia, vemos los pasos para la restauración, una vez cumplido el castigo por su pecado, por su obediencia, por su rebeldía, que les dijo que serían 70 años de cautividad en Babilonia. Así que el primer paso es arrepentimiento, reconocimiento y confesión de los pecados por parte del pueblo de Dios. Todo lo que está hablando el Señor y que está hablando en la historia es para nuestro provecho, nuestro crecimiento, nuestro alimento, y para que lo recibamos y nos alimente y no lo dejemos como mira, un dato más de acontecimientos históricos. Ahora, en el segundo libro de las Crónicas, que lo hemos estado compartiendo esta misma semana también, en el capítulo 6... Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, es Salomón que está hablando. Y versículo 36. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, a la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú los oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. En el capítulo 7, versículo 14, de este mismo segundo de Crónicas, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobiernan, teniendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas las obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así que, como el Señor estaba usando a los que de verdad creían en Él y los que eran puestos por Él, para tratar con su pueblo, ¿verdad? Y para que ellos, como en el caso de Daniel, pues interpusieran ruegos para que el Señor volviera todo lo que estaba haciendo y perdonar a su pueblo. Ahora, 161 años después de profetizado, Ciro reconoce que ha recibido del Señor todos los reinos de la tierra y el mandamiento de edificarle casa en Jerusalén, pero él no se reconoce de su pueblo. Así que en Esdras capítulo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y la hemos oído, la hemos estado leyendo, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los ejércitos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora quiero leer un comentario de William Kelly, que vivió entre 1821 y 1906, y hace este comentario y dice sobre el libro de Esdras, el capítulo segundo trae ante nosotros al remanente. Vemos claramente que habla de un remanente. Aún no era el tema de establecer a Israel. Este es un principio muy importante porque el verdadero entendimiento de las profecías depende de esto. Si miro las profecías como un todo, su testimonio normal es del tiempo cuando el reino será establecido, cuando Israel será reunido como un todo, cuando no solo los judíos sino la gente de las 10 tribus también serán puestos bajo el Señor Jesucristo. Consecuentemente, nada de lo que ha venido durante el tiempo de los gentiles es un cumplimiento de las profecías. Ello puede cumplir algún principio particular de estas. Por ejemplo, ahora, bajo el Evangelio, vemos: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, en Hechos 2:21. Bien, esto será cumplido, es más completo, cuando Jerusalén sea el centro terrenal de Dios. Pero es algo que ahora conocemos de esa profecía de Joel. En Joel 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y sobre el remanente al cual él habrá llamado. Así que esto es la cita de Joel, y continúa diciendo: no así. Esto es una realización parcial de esta, pero el cumplimiento de ella será cuando Jerusalén vendrá directamente bajo el poder y la gloria de Dios, y entonces en ese monte de Sion habrá liberación universal. El principio es verdadero ahora, pero el pleno cumplimiento de este será entonces. Bien, entonces en el segundo capítulo hallamos la ilustración más clara de ese principio, esencial para entender las profecías del Antiguo Testamento. Era solo un remanente, un inconsiderable remanente, unos 343.000 o aún menos del pueblo, principalmente de Judá y Benjamín, que fueron vueltos de la cautividad de Babilonia. Esos eran desparramados fuera de las 10 tribus. La gran masa de las 10 tribus había sido transportada a Siria mucho tiempo antes. Tenemos prueba tanto en los números como en las personas de las tribus de las que vino el remanente, de que no fue entonces el cumplimiento de las profecías, sino solo un cumplimiento parcial. Y sabemos el porqué. Fue para dejar espacio para la venida del Señor en humillación. Los profetas buscaron la venida del Señor en gloria. Era necesario que un remanente subiera a Jerusalén y que el Señor se encontrara con ellos en la más profunda humillación de parte suya, de parte del Señor, como entrando totalmente en sus circunstancias, encontrándolos donde ellos estaban, de manera que él pudiera mostrar que, dejando ir las cosas a lo peor, él estaba yendo abajo, por debajo de la más profunda de todas las vergüenzas y por debajo del más completo punto de ruina de todas las circunstancias. Ni eso, aún más lejos, él estaba yendo abajo, bajo el pecado y juicio mismos, para que él pudiera liberar en una manera verdaderamente divina en todo el cumplimiento de la gracia de Dios. Como esto solo podía ser cumplido en humillación, así vemos que el débil retorno del remanente de los judíos fue directamente conveniente a la venida del Señor en humillación. Esta es la cita de William Kelly, bueno, para meditarla, ¿verdad? Ahora, en Esdras capítulo 2, versículo 68, leemos: y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas de sacerdotes, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Ahora, después de cumplido el castigo y vueltos de nuevo a la tierra, vemos los pasos para la restauración. Paso segundo es la vuelta a la cruz. La prioridad dada por el remanente al altar de Jehová. En Esdras 3 y versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos, a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. Ahora, colocación de los cimientos del templo. En Esdras capítulo 3, versículo 8. En el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y otros, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Ahora, los pasos para la restauración. El tercer paso, vuelta a echar los cimientos del templo, del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios para morada de Dios en el Espíritu, con alabanza. Esdras 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pasos para la restauración. El cuarto paso era separación, santificación. Claro aviso contra el ecumenismo, las acomodaciones, la adhesión al progresismo, a las alternativas apologéticas, a la ciencia, etc. Así que en Hebreos 13, 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Leo una cita de Amy Carmichael. Si uno, cuya ayuda necesito grandemente, resulta estar tan complacido para edificar en madera, heno, hojarasca, como en oro, plata, piedras preciosas, y yo titubeo en obedecer mi luz y hacer sin esa ayuda, porque tan pocos lo entenderían, entonces no sé nada del amor del Calvario. En Esdras 4, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Asar-Edón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora, camino de retorno al punto en que se apartaron de la plena obediencia a la palabra. El primer paso con Ezequías, en el segundo de Crónicas, el capítulo 30, en los versículos 13 y 26, desde Salomón, 175 años apartados de la palabra y de obedecer al Señor. Segundo paso, con Josías, en el segundo libro de Crónicas 35, versículos 17 y 18, desde Samuel, es decir, 445 años habían estado apartados de obedecer al Señor. Esdras, un alma fiel descendiente directo de Aarón, el primer sumo sacerdote, instruido en la palabra de Dios, con el corazón preparado para obedecer y con resolución y disposición para enseñar, es enviado por el Señor a Israel. Tengo otra cita de Kelly. Dice, en el capítulo 7 tenemos un muy importante y fresco rasgo de este libro, y eso es la misión de Esdras, que viene en el año 7 de Artajerjes a visitar a los hijos de Israel, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto es una cosa muy importante, amados hermanos, para aquellos que están ahora en el lugar del remanente. No es el vano venir por poder, lo que es una gran trampa, en un estado de cosas roto. Cuando la iglesia empezó con poder, pero ahora está en un estado de ruina. No es poder lo que necesitamos, sino autojuicio. Autojuicio y el corazón para obedecer, para hacer la voluntad de Dios que siempre va junto con autojuicio. Por lo que la diferencia es esta. Si la gente piensa que la gran necesidad es poder, ellos echan la culpa virtualmente a Dios. Ellos dicen que ahora hay semejante debilidad. Esto es sin provecho, unirnos juntos para adorar al Señor o para hacer cualquier otra cosa. No tenemos poder. Pensamiento loco y vano. Más peculiarmente así, para aquellos que saben la verdadera esencia de lo que Dios ha obrado en la Iglesia, es el enviar abajo al Espíritu Santo para estar ahí para siempre. Y si el Espíritu Santo no es poder, no sé qué es. Pero, queridos amigos, lo que realmente necesitamos es fe en el poder que hemos conseguido en lugar de esas murmuraciones y quejas, como si Dios hubiera quitado el poder, como si nuestro trabajo fuera ir en nuestro propio pobre y miserable camino gritando por poder. No es así. Lo que nosotros hemos de hacer es poner nuestra mano sobre nuestra boca y nosotros mismos en el polvo y tomar el lugar de verdadera humillación, allí donde está lo que impide la acción del Espíritu de Dios. Pero el gran punto es buscar en humillación el hacer su voluntad. Hace algunos años hubo una obra entre ciertas personas que llevaban el nombre del Señor y tomaron formalmente su posición sobre esa necesidad de poder. Y ellos clamaron a Dios por poder. En cualquier momento clamaron por poder. ¿Cuál fue la consecuencia? Ellos tuvieron poder, pero yo estoy persuadido de que ese poder fue realmente del diablo, no de Dios. Y con todo parecía que eran hechas cosas de las más remarcables y aún una suerte de penosa imitación del don de lenguas. Fue solo una imitación, fue una irrealidad, fue de Satanás. Empezó y terminó también con la más espantosa marcha de la verdad de Dios y con la más completa deshonra que jamás fue puesta sobre el nombre del Señor hasta aquel tiempo. Nunca hubo semejante deshonor del Señor Jesús en la Iglesia hasta donde yo conozco, como el que tuvo lugar como resultado de todo eso. Por tanto, queridos amigos, ¿qué nos debe caracterizar a nosotros? La verdadera obra de Dios en la cual, por la gracia de Dios, tenemos nuestra parte, no es gritar por poder y estar en desobediencia hasta que consigamos el poder, sino cesar del mal y buscar a Dios y aprender a hacer el bien, el reconocimiento del pecado de la Iglesia y de nuestro propio pecado en particular, y nuestro propio fallo y la separación de una vez conforme a la luz que Dios nos da de todo lo que sabemos que es ofensivo en su vista. Este espíritu de humillación y obediencia fue exactamente lo que llenó el corazón de Esdras. Él viene con su corazón puesto en hacer la voluntad de Dios. Esta es la gran cosa, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora, esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes dio a Esdras, el sacerdote, el escriba. Esdras recibió poderes del rey para actuar entonces, pero el gran punto, observa, es el propósito de su corazón de hacer la voluntad de Dios. Este es otro de los escritos, parte del escrito de William Kelly. Pasamos al capítulo 7. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, y así, pues dice en el versículo 5, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Ahora, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para ello, el Señor tocó y dispuso el corazón de Artajerjes en el tiempo de su reinado en Persia, de manera que Esdras fue enviado por orden o por decreto real. A Así que lo tenemos en Esdras, en el versículo 11. Esdras capítulo 7, versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito la ley de Dios del cielo. Paz, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y le va dando también dones y cosas para que pueda ir allí. Ahora, versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Tercer paso, con Esdras y Nehemías, tomando el año 1398 como el tiempo en que la conquista había terminado, el desvío había durado 953 años, casi 1000 años, todo el pueblo de Dios desviado por completo de Dios. Después de todo lo que el Señor les dio, esa vida llena de fuerza y de poder con David y con Salomón, ¿verdad? Voy a hacer un comentario. Voy a leer un comentario de Stoney en cuanto a lo personal de cada uno. Cualquiera que sea la primera causa de nuestro fallo en nuestro inicio, aunque haya sido superada en el tiempo, es seguro que nos buscará otra vez. Y si nosotros no somos efectivamente liberados de ella, nos buscará en una forma más amarga y desesperada. Esto es necesario porque si ese particular manantial de mi naturaleza florece aún, la disciplina divina con seguridad ha de ser dirigida a subyugarlo, porque si no es expulsado sumariamente, seguro que se traicionará a sí mismo una y otra vez. Por ello, cuando vuelve a darse una exposición porque no ha sido totalmente mortificado, siempre es encontrado por un castigo más severo. Bueno, esto es cuando seguimos esclavos de aquello ante lo cual hemos cedido en nuestra naturaleza antes de conocer al Señor, evidentemente, ¿verdad? Así que en Isaías 31 dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. En Isaías 44, 21 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. En Jeremías 4, 1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Ahora, el único hombre aprobado por Dios en quien está la vida y quien es personalmente el camino, la verdad y la vida es el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo. El hombre en Adán inició su derrotero de extravío, quebranto, desgracia, autodestrucción y perdición al desobedecer a Dios y buscar actuar por su propia cuenta sin sujetarse en todo a la palabra de Dios. La palabra viva de Dios es Cristo. El hombre y cada uno de los hombres nos salimos de Cristo y perdimos así la vida. Cristo es el obediente. La vida verdadera, indestructible, eterna, plena, feliz, es Cristo. Cristo es eterno y santo. Nada en el tiempo y el espacio puede cambiarlo ni hacerle cambiar. Toda transgresión es siempre y solo contra Él, como nos dice en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. No importa cuando se haya hecho la transgresión, el tiempo que haya pasado, ni el cambio que pueda haber tenido lugar en las circunstancias, costumbres o valores sociales, institucionales, legales, populares, culturales, generacionales, profesionales, laborales, económicas, congregacionales, familiares o personales. Uno no es restaurado hasta que vuelve de todo a Cristo mediante el reconocimiento de pecado, su confesión al Señor y al o a los agraviados, juicio, condenación, repudio, separación y profanación, que es aborrecimiento total de uno mismo, en ese pecado o actitud o línea de pensamiento o sentir. La vida, el camino, no tiene más que unos parámetros y un interlocutor. Todo en la experiencia, en la tierra, es Cristo y tú. Vemos como en Esdras, en el capítulo 9, hubo un reconocimiento del pecado, todos juntos, una confesión de pecado reconocido, juicio, condenación, aborrecimiento y repudio. Y después tenemos ir a la cruz, la separación, la santificación. Esdras 10:19, y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de dos de los rebaños por su delito, de los hijos, en fin, da toda la relación porque se habían unido a mujeres que no eran del pueblo de Dios en desobediencia. Y en Esdras dice en el capítulo 10 y versículo 5, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron, versículo 16, así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos, por sus nombres, se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados y los que fueron hallados. En el capítulo 9, en el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puestos en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. En la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. De versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y otra vez, en la segunda carta a los Corintios, versículo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora tenemos Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido su voz, la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a haceros con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dije, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En Romanos 11, versículo 21, porque si Dios no perdonó a las almas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también ellos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es la declaración que nos da Dios por boca de Pablo en la carta a los romanos. Bien, como esto es muy amplio, aunque lo he intentado sintetizar, pues es un poco difícil, pero estamos viendo en la historia cómo Dios obró, cómo Dios tuvo tanta misericordia con el pueblo de Israel, cómo los llamó, los libertó de Egipto, cómo los instruyó y cómo al cabo de 1000 años se habían apartado por completo de él, y todos los dirigentes y los importantes, ¿verdad? Y cómo el Señor pues usó a estos siervos suyos, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Ciro, rey de Persia, para castigarlos y para que se volvieran a él, entendieran, pero al final tuvo que llevarlos al destierro y todas estas cosas, y al final vino un remanente, porque Dios quiso guardar un remanente, y ese remanente empezó a darse cuenta, pero volvió otra vez a apartarse poco a poco, y en esa condición del pueblo de Israel vino el Señor Jesús para buscarnos, para salvarnos. Estamos leyendo la historia como Dios la ha hablado, la ha obrado y nos la ha dado a conocer. Y entonces Dios nos avisa también a nosotros para que de verdad creamos. El mensaje es que Dios es fiel, que Dios es verdad, que es verdadero y que Dios ha hablado y que solo podemos honrarlo cuando le creemos, no cuando hacemos grandes cosas, nos disponemos, nos esforzamos, hacemos propósitos, no sirve para nada, es cuando le creemos. Pero cuando le creemos del todo y entonces ese espíritu por el que nos ha dado vida, unidos a Él, es el que nos da testimonio de su vida en nosotros. Y es el que obra en nosotros para que también nuestra vida sea un llamado para todos aquellos que profesan conocerle, pero que realmente no le conocen. Para aquellos que dicen que son creyentes, pero no obedecen al Señor. No cumplen las palabras del Señor. Y el Señor nos ha llamado para eso. Pero tenemos toda esa enseñanza que nos da Dios a lo largo de tantos años en la historia para que no nos despistemos, para que creamos. Y cuando creemos del todo, Él es fiel y siempre cumple lo que ha dicho. Y entonces todo lo que Él ha hablado lo muestra a nuestro corazón en primer lugar y después en nuestras vidas para con otros. Y nos llama a velar, ¿verdad? Para que no nos distraigamos, porque hay tantos iluminados que no son enviados por Dios y que se llaman creyentes o se llaman profetas o se llaman tantas cosas y no le conocen. Y como hemos estado leyendo también en esos escritos de Kelly, no es el poder que uno puede recibir y mostrar, sino es la humildad del Señor Jesucristo en un corazón que se da cuenta que ha estado siempre ofendiendo a Dios, siempre indigno de acercarse a Dios, y que ha recibido ese acercamiento de Dios a uno y nos ha mostrado su amor en esa entrega total del Señor Jesús hasta lo más bajo, en la cruz del Calvario por nosotros. Y que ahí es nuestro llamado, es a creerle simplemente. Y el que cree tiene vida eterna, es instantáneo. Al creer, tiene vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Y cuando empezamos a oír todas las cosas, innovaciones, y que solamente están buscando la exhibición, el poder del hombre, entonces simplemente hemos de volvernos al Señor. Es para avisarnos, ¿no? Volvernos al Señor, porque Él es fiel. Todo lo que ha hablado es vida y está presente, y el que le está creyendo lo está viviendo, simplemente. Pero si uno no tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, si uno no experimenta el amor que excede a todo conocimiento, entonces simplemente no le está creyendo. Y es un aviso para nosotros, los que somos creyentes, para que no nos dejemos engañar por esas voces de esos iluminados, de esos poderosos que van haciendo cosas y van exhibiendo que no conocen a Dios, ¿verdad? Pero en el nombre de Dios. Así que demos gracias porque el Señor nos cuida tanto, tan íntimamente, y para ese cuidado y para que lo podamos entender y recibir, Él ha utilizado a su pueblo y a gobernantes y a naciones para que veamos que no hay camino para el hombre. Tiene que ir a la muerte. Que el camino es el Señor Jesús. y que aquel que es el camino es el que quiso tomar nuestra condenación y nuestra muerte y nos unió a él en su muerte para darnos vida en su resurrección. Pero la vida en su resurrección es de su propia naturaleza, es su propio carácter, es el Espíritu de Dios habitando en sus hijos, que somos todos los que de verdad hemos creído en el Señor Jesús. Así que hay una diferencia muy grande entre todo lo que se promociona hoy y todo lo que se dice que es en el nombre del Señor y la verdad. La verdad es maravillosa. Y todo lo que dice el Señor es amén, es sí, exactamente, sin adecuarlo a una cosa que me gustaría, a otra cosa que ha dicho fulano, a otra cosa que ha pasado en tal sitio. No, lo que ha hablado el Señor es verdad. Y cuando yo le creo, entonces el propio Espíritu de Dios, que es el propio Dios, el Señor Jesús en Espíritu, entra en mí. Y en ese momento tengo el testimonio de que ya soy suyo. Y entonces Él me va a usar, porque lo que quiero es que Él me use, lo que quiero es obedecerle. No destacar, sino obedecerle y entonces que Él manifieste por mi humildad, por mi entrega total a Él, Él manifieste su gloria, su nombre, y aquellos que de verdad necesitan y creen puedan también conocerle y ser salvos. Bueno, hemos hecho un pequeño resumen de cosas que están en el libro de Esdras, de las que están en toda la palabra, pero que a partir del libro de Esdras vemos la mano del Señor, vemos la sabiduría del Señor, vemos el poder del Señor y vemos la enseñanza del Señor para que no nos desviemos y para que podamos llevar todo el fruto que Él desea que llevemos. Y eso tiene que ser un testimonio de libertad, de gozo, de gloria en nuestro propio espíritu. Así que gloria a su nombre. Amén.